Hola, bellas cabellas, ¿qué tal estáis? Espero que todo fenomenal por ahí. Por aquí también. Hace muchísimo calor, pero resisto. Todavía no he encendido el aire acondicionado este verano, ya va siendo hora, pero digo, bueno, como hace ruido y tal, voy a intentar soportar aquí la temperatura, pero ya estoy empezando a sudar. Bueno, no os asustéis demasiado. El caso es que estamos en el podcast por mis santos tacones y yo soy Noelia, por si no me conocéis. Y voy a empezar el podcast con una pregunta existencial que me llevo yo haciendo durante varias semanas y soy incapaz de tomar una decisión. Y seguramente alguien ha estado o está en una situación parecida. A ver lo que pensáis. Empiezo con una afirmación y luego os hago la pregunta. Y es, tú llevas una vida que más o menos te gusta. No te quejas. Tu trabajo más o menos te gusta. Tu casa está bien. Tu día a día no es Disneylandia, pero vale, está bien. Tampoco llegas a donde quieres llegar. Te gustaría hacer más cosas, pero, joder, tienes una seguridad que a lo mejor compensa todo este rollo que tú te has montado, ¿no? Y de repente llega una persona que tú estás viendo la vida en un prisma así, pequeño, y este prisma es 360 grados. Entonces, ves las cosas de otra manera. Esta persona ve las cosas de otra manera y te lo contagia a ti y dices, sí que puede ser que haya otras posibilidades en esta vida que yo no he visto, pero las posibilidades de cambio implican un cambio muy fuerte de trabajo, de lugar de vida, de personas con las que te relacionas. Lo que pasa es que no tienes ninguna garantía. Y yo necesito garantías para mi vida, pero es que la vida no tiene ninguna garantía. ¿Qué harías? ¿Dirías, bueno, pues yo me quedo donde estoy, paso de tomar riesgos? ¿O dirías, bueno, tengo una edad que aún me la puedo jugar un poco? Dirás, bueno, pues dime más cosas, ¿sabes? Porque así, no sé. Vale, pues me da un poco de vergüenza, pero creo que contar mi situación personal, compartirla, puede aportar algo a alguien, pero me da vergüenza porque luego a mi madre la ven por el consumo y le dicen, el otro día estuvo tu hija en Palma, y mi madre, madre mía. Y es que yo me creo que nadie que me conoce me escucha en este podcast y sí, sí me escuchan. Y mi vida es un poco pública, pero bueno. Y voy a intentar contar mi historia con un símil, a ver si me puedo explicar. Y empiezo por cuando estaba casada. Yo cuando estaba casada iba en un Mercedes GLC último modelo, a tope por la autovía, 140, 150, es un decir, ¿eh? Ahora me ha vuelto a la policía. Lo que quiero decir es que iba a la velocidad que me apetecía, nunca faltaba gasolina, no era yo la que le solía echar gasolina al coche, pero yo iba montada y lo disfrutaba, hacía lo que me apetecía. Cuando me separé, cambié y voy en un Mercedes muy viejo de segunda mano. Al principio de separarme tenía bastante gasolina y también podía ir a la velocidad 140. Pero conforme han pasado los años, cada vez puedo ir a menos velocidad y cada vez gasto más gasolina. Y soy yo la que le echa la gasolina. O sea, va a llegar un momento, con el paso del tiempo, que me quede a cero. Dios dirá lo que pasa. Entonces, si es que llego a ese punto. Pero de momento aún voy a 120 por la autovía. O sea, resisto. ¿Qué pasa? Que ahora viene una persona que te dice que hay Teslas, que son coches eléctricos que no se parecen nada a los coches que tú llevas. Y además funciona con luz. Y te dice que seguramente tú le puedes echar luz, no, lo puedes cargar y llevarlo tú. Y además es que yo no quiero ir por la autovía, yo quiero ir por la autopista. Entonces quiero ir por la autopista con el Tesla, no quiero ir con el Mercedes viejo quedándome casi sin gasolina. Y es una decisión súper chunga que tengo que tomar y me causa miedo y estrés y no me deja dormir y tengo pesadillas porque me resisto. Y por cierto que yo tengo un vídeo que hice en su día acerca de tomar decisiones. La idea del vídeo no era mía, era de una persona mucho más inteligente en este tema que yo, porque yo estaba más liada que la pata un romano en ese momento, pero me ayudó. Y era algo así como que para tomar decisiones no puedes hacer excels, ni pros y contras, ni sopesar cantidades de qué me va a ir mejor, qué me va a ir peor, porque tú realmente no lo sabes. Entonces no puedes hacer algo muy analítico, sino que te debes dejar llevar más bien por las emociones. Es decir, la decisión no tiene que ser el fin, sino el medio para conseguir lo que tú quieras llegar a ser. Y decía algo así como, ¿qué elijo? ¿Vivir en la playa o en la montaña? Y es una decisión fácil, porque independientemente de lo que cueste una casa en la playa o lo que cuesta una casa en la montaña, tú no tomas la decisión por el precio, sino porque tú eres una tía a la que le gusta la tranquilidad y vivir con el fresco en la montaña. O sea, independientemente de los muchos factores que se puedan dar en los dos tipos de casas, tú eres así y por eso eliges eso. O, por ejemplo, ¿qué quiero ser? ¿Abogado o pastelera? Y dices, bueno, pues abogado voy a ganar mucho más que siendo pastelera, pero realmente elijo ser pastelera porque yo me siento pastelera. Más o menos era eso lo que quería decir el vídeo. Es decir, que te guiaras por lo que tú quieres ser para tomar una decisión. Y más o menos... Ahora sería lo mismo. Lo que pasa es que también decía, si hay muchísimo riesgo, a lo mejor no es el momento de tomar esa decisión. Y ahí estoy, ¿sabes? Porque a lo mejor el riesgo supera tanto la expectativa que dices, bueno, es que... Y entonces ahí tengo el problema. Bueno, a lo mejor no hay tanto riesgo y está solo en mi cabeza. No sé, chicas, espero que si tenéis que tomar una decisión súper importante, que lo tengáis más claro que yo. O por lo menos que no os cerréis a nada. Y lo digo porque hubo unas 3 o 4 chicas que me escribisteis por privado que hay decisiones que no se pueden tomar porque lo tienes todo muy complicado. Y quiero decir que las cosas son complicadas, pero siempre hay una salida. Y tú fíjate que cuando yo me separé no lo tuve nada fácil y de hecho estuve viviendo una semana con mis padres y otra aquí. Fue un caos de vida, ya os contaré en otro episodio que me pasó de todo. Lo pasé realmente regular en aquel momento, lo que pasa es que tenía tantas ganas de cambiar de vida que me vino bien para crecer, para aprender, pero si me llegan a decir, oye, tú vas a estar durmiendo en un colchón en el suelo de una cochera, piénsatelo. Creo que hubiera tomado la misma decisión porque lo tenía claro al final que quería salir de donde estaba. Y me he ido un poco del tema con esto de las decisiones, pero lo que quería decir en resumen es que aunque tú todo lo veas muy negro, si tú sientes que ya no perteneces donde estás, ya sea un matrimonio, sea un trabajo, sea lo que sea, tú dices, es que yo aquí ya no estoy, esto ya no es para mí. Si no te cierras a ver que hay posibilidades y estás con la mente abierta y estás esperando a que pueda pasar algo, va a pasar algo, ya te lo digo yo. Y es que estoy convencidísima. De hecho, el guapo de mi vida, por una casualidad del destino, remotísima. Es muy difícil que él esté hoy aquí. Hoy no está aquí. Quiero decir, que haya pasado por mi vida y haya sido capaz de entender lo que quiero, es súper complicado, pero está aquí. O sea, que han pasado muchos hombres por mi vida que me querían cambiar mi situación económica con muy buena fe y yo he dicho a todo que no, porque no han sabido entenderme. Y esta persona ha sabido entender que lo que quiero hacer yo son vídeos de YouTube tan simple y tan complicado como eso. O sea, que no te cierres, que puede pasarte todo en esta vida. Y si estás abierta, más pronto que tarde. Ni tan mal. Y cambiando de tema, ¿os habéis comprado algo en rebajas o qué? Yo no me he comprado nada y es el primer año que lo hago. Creo que lo dije en el otro podcast y estoy orgullosa de mí misma porque yo he sido la tía de las compras. Yo sé que esto de comprar en rebajas es puro placer, que a veces ni siquiera nos hace falta, pero oye, darse un capricho nos viene bien. Mis amigas y yo nos excusábamos con eso de que no tenemos otros vicios y a comprar. Eso se acabó. Se acabó y además este año estoy en un mindset que me da todo un poco igual, todo lo material, y voy un poco más hacia mis metas, hacia lo personal. Y diréis, pues sí que te has vuelto tu espiritual. Vale, pues no tanto, y más teniendo en cuenta que creo que tengo maquillaje para 7 u 8 vidas. O diciéndolo de otra forma, me podría haber ido 4 veces al Caribe con el dinero que me gasto en maquillaje. Y es una de las razones por las cuales no quiero seguir haciendo vídeos de maquillaje, porque a mí me hicieron realmente mucho mal. No era culpa del vídeo, era culpa mía, pero veía algo que me gustaba y era como ansia por tenerlo. Entonces he llegado a un punto que dices, yo soy la misma con una camiseta que con otra. Y diréis, pues llevas una camiseta de Balmain. Pues os juro que no sé de dónde ha salido esta camiseta. Hoy me la he puesto y digo, pues no sé si es que me la compré hace años cuando tenía pasta o no sé, pero yo tampoco soy de muchas marcas. Esto debe tener años o a lo mejor es falsa. No sé, es que no tengo ni idea. La he encontrado por ahí y digo, me la voy a poner. Y luego digo, bueno, para hacer el vídeo no es la camiseta que más me gusta, pero que no sé, os lo juro, de dónde ha salido esta camiseta. ¡Qué cabeza! Y una pregunta de trabajo que me hiciste tú por Instagram, que era algo así como, ¿En qué había cambiado yo en lo laboral ahora en comparación a 10 años atrás? Si me sentía mucho más segura ahora en el trabajo o no. Y me voy a remitir a 8 años atrás, que fue cuando empecé a trabajar en el sitio donde estoy ahora. Yo entro de Community Manager y no tengo ni idea. Solo sabía manejar YouTube y Facebook. Tampoco existía mucho Instagram y, por supuesto, no TikTok. Y me voy empapando de todo, de Photoshop, de editores de vídeo. Me pego unas curradas los fines de semana a información que yo no tenía clara cuando entré porque estaba súper motivada en ese trabajo. O sea, tú imagínate, yo iba por las mañanas y por las tardes curraba lo mismo en mi casa, intentando ponerme al día en todo. Yo entré como community manager porque sabían de mí por YouTube, pero claro, yo no tenía los conocimientos porque es que ni siquiera existía el término community manager. Y pensaba constantemente en el trabajo. De hecho, los fines de semana se me ocurrían ideas, las escribía y el lunes las ponía en marcha. ¿Cuál fue mi fallo? Que yo no le contaba lo que hacía a nadie. Y como nadie entendía de redes sociales, todo el mundo se creía que yo no hacía nada, que era la tía maceta. Claro, yo entusiasmada en mi trabajo, haciendo cosas, desarrollando nuevas ideas, historias. Pero los que tenían que ver mi trabajo, que eran los jefes, creían que yo no hacía nada, porque yo no comentaba nada, porque mi trabajo no se veía físicamente. Por ejemplo, al que está en el almacén se le ve si trabaja más o menos, al que está en contabilidad se sabe si hace las cuentas, pero esta gente que ni siquiera se metía en redes sociales no sabía lo que yo estaba haciendo y siempre estaba como la última mierda. Y me daba vergüenza entrar y explicarle al jefe lo que yo estaba haciendo. Claro, cuando me di cuenta que estaba con un pie en la calle, día sí y día también, no porque yo no trabajara, o sea, es que yo me hice una máquina en redes sociales, sino porque yo no era capaz de transmitirlo, empecé a cambiar el chip. Y empecé a dar ideas, ideas que casi siempre eran estúpidas, pero por lo menos daba ideas y expresaba lo que yo pensaba. Y por ejemplo, si iba a hacer una herramienta nueva y yo opinaba, a lo mejor tenía más o menos razón, pero yo siempre estaba presente en lo que se tenía que hacer. Hacía algo nuevo, una idea de redes sociales que a nadie le importaba, yo la comentaba. Se me ocurría cualquier historia de un vídeo que podíamos hacer en redes sociales que no le interesaba a nadie, yo la comentaba al jefe. Entonces, claro, la diferencia es que ahora sí se ve tu trabajo, ahora sí estás presente, ahora sí estás dando por culo, pero realmente ven que estás haciendo algo. Mientras que cuando empecé, creo que le echaba muchas más horas que ahora, que ya lo controlo todo, pero nadie se enteraba. Para mí esa ha sido una gran diferencia y me arrepiento de no haberlo llevado a cabo antes, porque ya os digo, estaba súper inestable en el trabajo, porque creía que me iban a despedir, pero es porque yo tampoco sabía meterme socialmente a la gente en el bolsillo. Ahora sí. Ahora sí, chicas. Y para terminar el podcast vamos a hablar de pelos de la cabeza, esta vez. Y es que yo de pelos, de cabello entiendo bastante porque llevo 8 años trabajando en estos temas. Y había una pregunta que decía, ¿qué mascarillas recomiendas? Y bueno, para empezar, si no necesitas mascarillas, no te recomiendo ninguna. Y es que hay que distinguir si necesitas mascarilla o no. Cuando tu pelo está hueco por dentro, es decir, ha llevado procesos químicos, por ejemplo, como un tinte o una deco, y le falta estructura interna, sí que conviene una mascarilla. Entonces, la proteína que suele llevar esa mascarilla es lo que hace que reconstruya momentáneamente ese cabello. Entonces lo notas mejor, más suave, más fuerte, más reconstruido. Pero si tu cabello está sano y está virgen, no necesitas mascarilla porque lo único que va a hacer es meter pegote a la fibra y como tu pelo está relleno, lo que va a hacer es endurecerlo y que tú lo notes áspero. Es por eso que a veces hay personas que utilizan mascarilla y dicen, joder, pues me lo noto como más recio. Claro, no está suave porque está relleno en algo que no se puede rellenar. Entonces, ¿qué se tiene que utilizar siempre? Siempre interesaría utilizar un acondicionador. Yo os enseño esto porque me gusta mucho, que es el de Nioxin. Lo he utilizado en todos los colores. No me llevo nada con esto de Nioxin por nombrarlo ni nada, pero realmente me gusta. Entonces, lo que hace el acondicionador es restaurar el pH que altera el champú. El champú para limpiar lo que hace es alterar tu pH, ¿no? Entonces, luego, para recuperarlo, siempre interesa que pongas un acondicionador, si no, al final te cargas el pelo, porque se queda debilitado. Esto lo que hace es suavizar, hidratar y ponerlo el pH como tiene que estar. Y otra pregunta que había era que recomendara un producto sin aclarado, tipo serum o algo así. Yo ahora estoy utilizando este que se llama Kertox, que es como un botox, que me lo recomendó una chica que se llama Raquel, muchas gracias, guapa, que ella y yo hablamos mucho sobre pelos. Y es una mezcla de aceites, a lo mejor lleva alguna silicona. Para la gente que tenéis fobia a las siliconas, recordad que el pelo está muerto. El pelo está muerto, tú le puedes poner encima lo que quieras. A ver, lo que quieras entre comillas, pero siliconas, aceites, no lo va a matar porque el pelo está muerto. Lo que hace la silicona es recubrir la fibra. A lo mejor le da peso, a lo mejor te lo sientes espeso, pero no le va a hacer daño a tu pelo, a no ser que sea un proceso químico o un cepillado agresivo o algo así. Pero tu pelo con una silicona no va a morir, ya está muerto. Entonces, pues yo qué sé, este producto está bien. Hay muchos serums, yo es que he utilizado un montón. Este huele súper bien, por cierto, huele como a vainilla, así a veganico, está guay. Y si queréis seguimos hablando de pelos en otros momentos. Bueno, ya me despido del podcast, ya os contaré porque este domingo que viene es mi cumple. Y 44 ya, madre mía. Y estoy feliz, pero bueno, que tampoco voy a hacer nada especial. A lo mejor mando una foto por Instagram o algo, porque tampoco sé muy bien lo que vamos a hacer. Que os quiero mucho, muchas gracias por estar conmigo otra semana aquí. Y os mando un besazo súper fuerte. Feliz semana, a tope, ¿eh? Venga. Os quiero mucho.